Esto es el panorama local de noticias. El juez de paz de Santa Victoria Este, Daniel Nieli, en contacto con la radio pública manifestó la preocupación que tienen por el incremento de casos de violencia de género durante la pandemia y además puso en evidencia las carencias que padecen ante esta situación.
Hemos tenido alguna comunicación durante este fin de semana por un flagelo que se recrudece, uno más, como usted dice, esto también ha recrudecido y ha posibilitado que mucha gente circule con intenciones malas, ¿verdad? Dos temas que pueden ir de la mano y podemos también separarlos, porque uno tiene que ver con el otro, con lo que es exclusivamente violencia de género y también violencia familiar se ha recrudecido y mucho. Y si bien esta posibilidad de trabajar de manera virtual no ha posibilitado de que se dicten medidas urgentes con más rapidez, con más inmediatez, con lo que tiene que ver con la violencia familiar y la violencia de género, también es una realidad que quienes tienen que implementar lo que es, en este caso, la policía, en Santa Victoria Este, la policía local no tiene ni siquiera un edificio donde funcionar. No hay equipamiento, seguimos estando exactamente igual que años anteriores y bueno, eso, imagínense, Claudia, que cuando una persona víctima de violencia de género o violencia familiar se dicta una medida urgente, que hay policía que tiene que estar de custodia o tiene que estar en las rondas periódicas, se le hace muy difícil a la policía también cumplir con la escasez de personal. Y además, cuando una persona tiene que ser contenida, en este caso cuando tiene que ir a un servicio de asistencia a la víctima, se tiene que trasladar a Tartagal. Y al no poder viajar, al no haber medios, al no haber respuesta de parte del sistema, quienes sufren realmente son las víctimas, que sufren la violencia y sufren además, son revictimizados como el sistema, el Estado enfrenta esta problemática, esta doble violencia que sufren las víctimas, es algo que nos preocupa desde antes de la pandemia, no desde ahora, porque esta manera de abordar con algo que sucede a 200 kilómetros de distancia, lo único que hace es posibilitarle a los victimarios que se sientan impunes.
Diferentes cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia recibirán un subsidio por parte de Nación, entre ellos los cuarteles de Colonia Santa Rosa y Tartagal. El diputado provincial por el departamento Orán, Iván Misó, en contacto con la radio pública, decía:
Colonia Santa Rosa hace aproximadamente 10 años y un poquito más quizás, no percibía un subsidio para la compra de equipamiento, de materiales. De hecho, me ha tocado recorrer en reiteradas oportunidades al cuartel y ellos cuentan con todo lo que es el equipamiento por ahí que van dejando otros cuarteles, como el cuartel de Orán, como bomberos de otros puntos de la provincia, que obviamente datan del año 90, del año, incluso podemos hablar de equipamiento del año 80 y pico, ya en muy malas condiciones. Y ellos han sido, durante este último tiempo, vos fíjate, nosotros hemos sufrido muchísimos incendios a la vera de la ruta, en bosques nativos, en campos aledaños, y ellos han sido protagonistas importantes en esta pelea. Entonces, hoy debo decir, digamos, muy contento, tengo la grata noticia de informar que para un cuartel como lo es el de Colegio de Santa Rosa, es una ayuda tremenda y le va a permitir no solamente dotarse de equipamiento, sino también la refacción de muchos de sus autobombas que por ahí lo tenían parados, tienen una autobomba que data del año 2012, que es modelo 2012, que la verdad que es uno que tiene muchísima tecnología, pero lo tienen parado porque lamentablemente el motor no estaba funcionando, necesitaban repararlo, no tenían los fondos. Entonces realmente es una ayuda que va a venir a oxigenar justamente este cuartel. Uh-huh. Y si Dios quiere va a permitir que empiecen a crecer. Obviamente faltan muchos 1.700.000 para poner al día ese cuartel, pero gracias a Dios ya ordenando los números, ordenando las cuestiones que tenían que hacer de papeles, ya van a empezar a poder percibir año a año este subsidio y gracias a Dios empezar a crecer, ¿no? Sí. Esto también sí lo va a posicionar ya para poder gestionar no solamente otro tipo de subsidios, sino también líneas de crédito. De hecho, yo te cuento, estamos trabajando, hemos presentado una ley provincial para que ya empiece a darle aporte la provincia también a los bomberos voluntarios desde el norte al sur, del este al oeste, de cada uno de los puntos cardinales de la provincia, porque es sumamente uh-huh. importante eso también, de empezar a generar un fondo específico para bomberos. Hoy el subsidio de la provincia, hablamos de que es alrededor de 150.000 pesos, varía un poco la suma, pero es eso. Entonces, para un año un bombero 150.000 pesos es muy, muy poco. Entonces, empezar a trabajar en eso, hemos presentado esa ley también, donde se establece incluso un subsidio para los familiares de víctimas de bomberos que han perdido la vida en el ejercicio de su deber, que puedan tener también una jubilación, porque muchos uh-huh. de ellos dedican de cuerpo y alma a la profesión de bomberos, así que tiene una serie de puntos que le van a venir a dignificar justamente a la institución. Así que estamos trabajando fuertemente para potenciar todos los cuarteles de la provincia. Sabemos también que Bomberos Voluntarios de Tartagal va a poder acceder también a este subsidio, así que realmente es importante porque hoy y como ha pasado lamentablemente en este último tiempo, han sido protagonistas los bomberos para poder apagar o sofocar los incendios que hemos tenido alrededor de nuestra provincia, ¿no?
El juez de paz de Santa Victoria Este, Daniel Nieli, en contacto con la radio pública, manifestó su preocupación por el incremento de casos de violencia de género en ese municipio durante la pandemia y además dio detalles acerca de las carencias que padecen en el municipio frente a esta situación.
También se reeditó durante este tiempo un flagelo que es la trata de personas. Uh-huh. Lamentablemente hemos tenido casos este fin de semana y esta semana que pasó también, de intento de arrebato de niños. Es algo que ya lo sufrimos hace mucho tiempo atrás, lo creíamos superado, pero esto no se supera así nomás. Están las alertas dadas y también hubo comunicados a toda la población para que sí advierten que hay una situación posible de trata de personas, sea en el nivel que sea trata sexual, trata de niños o trata laboral, la pueden comunicar de manera urgente para que podamos intervenir, podamos avisar, pasar los datos a Gendarmería, a la policía, para que puedan intervenir de manera urgente, Claudia. Y fueron casos aislados, es decir, aislados porque sucedieron en distintos puntos de nuestro municipio, y todos con intento de arrebatos a niñas, niñas y de entre 6 y 12 años, autos con... Siempre se repetía esta situación de dos hombres y una mujer en un auto blanco. No puedo decir que sean las mismas personas, pero pude corroborar que sí, que esto sucedió. Los padres muy preocupados, y ya saben ustedes que cuando sucede algo así, empiezan a haber muchas informaciones, que una conmoción social. Entonces la uh-huh. gente aparentemente ve enemigos en todos lados, ve peligro en todos lados, y de eso hay que hacer una zaranda para quedarse con lo que realmente sucede. Ahora, hay presentadas denuncias, hay comunicaciones a los programas de trata de personas de Salta, a Gendarmería, a la policía, y solicitamos que haya presencia de policías, si es posible, que puedan recorrer durante el tiempo mayor posible, porque el caso anterior, los casos anteriores que los tuvimos hace unos 4 o 5 años atrás, posibilitaron que se descubra una red increíble que sucedía en la zona y parece que nadie lo veíamos. Y ahora aparentemente nos estaría pasando lo mismo. Entonces, estamos muy alertas y si no hay recursos tenemos que inventarlos para este tipo de cosas porque es muy preocupante. Después de ahí, al publicar, ya saben, al publicar que envíen mensajes y al publicar el teléfono mío, recibí mensajes este fin de semana de Morillo, de Embarcación, de Carboncito, de Bolivia y de Formosa. O sea que algo está pasando y no es algo muy bueno.
Estamos pidiendo volver a sesionar de manera presencial. Así lo manifestó el diputado provincial por el departamento Orán, Iván Misó.
Integramos el bloque del Partido de la Victoria, estamos pidiendo volver a sesionar de manera presencial. Entendemos que por ahí la limitación de lo que busca limitar el oficialismo es que no se abran debates. Sabemos que mediante Zoom, primero que los tiempos son muy limitados, segundo que muchas veces terminan coartando el tiempo de alocución a los diputados que queremos hacer uso de la palabra y plantear cuáles son las problemáticas que se vive en los departamentos del interior, sobre todo, ¿no? Porque esto llama poderosamente la atención que cada vez que un diputado del interior sale a hablar y a marcar cuáles son las falencias, sale un diputado de la capital a defender al gobernador. Entonces, esperemos que sea la última, o vamos a proponer que sea la última sesión virtual. Nosotros queremos volver a sesionar el recinto, creo que es lo mejor, así como los médicos están poniendo el pecho en los hospitales, así como los bomberos han salido a defender el fuego, la policía la tenemos en la calle, nosotros no tenemos que tener privilegios, queremos ir a funcionar como corresponde, queremos discutir, debatir, y obviamente unir lo mejor posible cada una de las leyes que se trabajan en la legislatura para que sea a favor de nuestra gente, ¿no?
El diputado provincial por el departamento San Martín, doctor Franco Hernández, ratificó su pedido de que el debate en la Cámara de Diputados sea presencial. En contacto con la radio pública, decía:
yo siempre pedí que sean presenciales las sesiones. El primer momento, cuando se modificó el reglamento, exigíamos que sean presenciales. Fíjate vos que los almaceneros, las cajeras, los cajeros de banco, las carniceras y los carniceros, todos nunca dejaron de trabajar y nosotros creemos que tenemos que hacer las sesiones presencialmente porque es la única forma de poder representar la voluntad del pueblo. Fíjate vos que la semana pasada yo no pude hacer uso de la palabra por una cuestión de conectividad en un proyecto muy, muy importante como es la prórroga de la emergencia sociosanitaria en la provincia de Salta para exponer la realidad que está viviendo el norte. Se me cortó 2 veces la conectividad cuando estaba haciendo uso de la palabra. Y cuando hago uso de la palabra yo, no es Franco Hernández que hace el uso de la palabra, sino nosotros representamos la voluntad popular y de ninguna manera podemos estar sometidos, condicionados a una cuestión de conectividad. Más allá de eso, la postura del presidente de la Cámara de Diputados tiene que ver sobre todo con la salud de todos los empleados de la Cámara. Fíjate vos que nosotros somos 60 diputados y diputadas, más los empleados administrativos, las empleadas administrativas y todo el equipo que es necesario para que funcione, realmente excede de 100. Más allá de eso, ya adaptarnos a la coyuntura del día a día, pero la postura mía es que las sesiones deben ser presenciales y es la única forma de poder generar herramientas legislativas para que el gobernador pueda llevar adelante la provincia y podamos, sobre todo, defender los derechos de los sanmartinianos. En el caso nuestro, por ejemplo, mañana se va a debatir una ley importantísima, el tema del agua, una ley que marca una política de Estado para obligarlo al gobernador de turno a tener que tener partidas presupuestarias específicas para buscar nuevas cuencas de agua subterránea o de cualquier otro tipo de fuente para que cada ciudad de la provincia tenga autoabastecimiento de agua. Entonces, la única defensa que podemos hacer es forma presencial, porque vamos a destacar la realidad del norte de la provincia de Salta y la necesidad de una política de Estado de fondo más allá de los gobiernos de turno. Pero bueno, la postura mía es que las sesiones deben ser presenciales, coincido con mi par Iván Misov y con muchísimos de los legisladores del interior que queremos defender los derechos de cada uno de los pueblos que representamos.
Nosotros nos sentimos discriminados por el municipio y queremos respuestas. Así lo expresó el presidente de la comunidad Tranquitas, Feliciano Avizaya, al manifestarse frente al municipio de Tartagal.
Bueno, la situación en diferentes comunidades, estamos viviendo manifestadas en todas las comunidades, en diferentes necesidades que hay en todas las comunidades. Mire, nosotros estamos pidiendo alumbrado público, ampliación de luz y todo nuestra comunidad está todo oscuro, dimente está la policía, saben todo eso que están en, nosotros de enero hemos presentado todas las notas para el día de hoy, ya va a ser un año, el del intendente no asumió nada a nuestra comunidad a visitar qué necesidad hay en nuestra comunidad. Sí, sé que nosotros se sentimos discriminados por parte que no atendió una señora que nada que ve, y hermana de Contreras parece que, y el de que Felisa, pero ella no nada que ve, y yo quiero hablar con el intendente, nosotros queremos una respuesta favorable a nosotros. Porque nosotros queremos la respuesta, porque nosotros no somos piqueteros, nosotros somos de las comunidades, así que nosotros queremos respuesta. Entonces, podrán venderse aquí nomás, y en 100, no sé, íbamos a tomar otra medida, no sé dónde íbamos a cortar la ruta directamente, porque aquí no está escuchando, digamos, a todas las comunidades. Y yo quisiera que haya justicia en nuestro territorio, de nuestra comunidad Tranquita, está ocupando los medios, hay desalojo de nuestra comunidad también. En Tranquita son habitantes 180 jefes y jefas.
Cuando mi Messi necesitaba un voto, él estaba en la casa, caminaba por la comunidad y ahora no nos atiende. Así se refirió el referente originario Alejandro Jiménez, representante de la comunidad La Mora.
De distintas comunidades, yo soy de la comunidad guaraní del Arca, y aquí está el pedido que ya hace mucho que venimos con el tema. Siempre están manejando el equipo de la MUNI de Tartagal, los maneja los piqueteros, como dice el hermano. Y nosotros venimos y siempre pasa esta cosa. Tenemos que estar esperando la migaja de que ellos dejan para poder agarrar algo. Bueno, ahora no nos atiende, estamos aquí afuera esperando. Nos ponen los milicos, nos ponen los canas para agarrar los pianos. Bien. Y nos dan una solución. Cuando mi mes me estaba un voto, él estaba en la casa, caminaba afuera por la comunidad. Sí. Y hoy que nosotros necesitamos, tenemos que estar haciendo un garrote aquí para poder tener algo. Y bueno, ahora estamos por el tema del merendero. El merendero lo agarran todos ellos. Lo agarran, los piqueteros lo agarran. Y nosotros que estamos sufriendo la necesidad que hay aquí, la hambre que hay.
Sí.
Tengo 200 niños.
Sí.
Y aquí estoy parado, tengo. Y la gente está trabajando sin nada, ni una contención, sin nada. Y uno viene aquí y esto es lo que nos pasa.
Ningún tipo de respeto.
Hace rato el pelado salió, le dijo, no. Dijo que ya arregló con todo lo que ha pasado, pero es mentira porque no había ni una regla con ninguno. Y aquí eso es lo que estamos esperando nosotros. Eso es lo que uno no va a mentir, somos discriminados. Aquí esperando a los piqueteros que dejen la migaja para la comunidad. Siempre somos marginados, somos los menos que estamos aquí para ellos, porque no los servimos. y ahí nos ponen los milicos para que nos garroteen, para que nos peguen. Y a la hora que hay gente con niños aquí, con niños, mujeres, manejamos todo. A la persona no tenemos ni para comer nada en la casa para poder venir a manifestarse aquí, para poder cobrar o llevar alguna contención, algún pedazo de pan para la casa. ¿Usted? Pero ellos lo tienen todo, ellos lo tienen todo. Uh-huh. Los piqueteros están manejando aquí, el intendente no maneja nada aquí. Aquí salió Felisa Contreras, piquetera, salió a dialogar con nosotros. Y eso es una falta de respeto, una discriminación que nos hace. Cuando necesitó voto, mi Messi en la cada comunidad, él caminaba. Le vamos a atender, dice, cuando vengan a la MUNI, no van a perder tiempo. Voy a poner gente para que vengan y lo atiendan. Y yo con una sonrisa, oreja a oreja, así se van tranquilos a la casa. Así no puede entrar ninguno en la MUNI. Así habla él. Y ahora aquí estamos con hambre, con sed, necesitando el pan para llevar a la casa. Y nos ponen los médicos para que nos garroten.
El entrenador de la selección argentina de skater, Daniel Márquez, en contacto con la radio pública, habló acerca de la actividad que realiza con este deporte y cuáles son las proyecciones a futuros del seleccionado argentino.
El skate está completamente detenido desde que comenzó la pandemia, digamos, en la forma competitiva, ¿no?
Sí.
Como es un deporte individual y que se hace generalmente al aire libre, ya está habilitado en muchas ciudades para hacer la práctica de forma recreativa, pero sin competencias. No se han organizado campeonatos desde marzo. Entonces se puede andar en skate, pero no hay competencia. Así está la situación. Uh-huh. Estamos predispuestos y siguiendo los campeonatos internacionales. Eso también están suspendidos, porque los campeonatos internacionales son campeonatos mundiales que tienen que venir distintas selecciones, y bueno, como todavía no se puede asegurar un campeonato que todos los países puedan mandar a sus equipos, ya que hay países que están más complicados con el tema de la pandemia que otros, tampoco se han organizado campeonatos mundiales, salvo en Estados Unidos, que digamos que es un país que no sigue mucho la regla de la Organización Mundial de la Salud y nada de eso. Uh-huh. Sigue de este campeonato, si el que quiere ir va. Como yo estoy siguiendo la parte del esquema olímpico, que depende de los Juegos Olímpicos y todo esto, esos países, esta organización no ha hecho campeonatos porque, bueno, están esperando que todos los países estén bien para reanudar, digamos, la clasificatoria olímpica para ir a Tokio y todo esto que quedó paralizado después de la pandemia. Yo tengo la suerte que viajé por el mundo y fui a muchos campeonatos mundiales, estuve en eventos, representé a la Argentina en muchos lados durante estos últimos 5 años. Y eso me dio una experiencia internacional, y bueno, también que hablo en otros idiomas, me dio esa base y ese conocimiento que me hace posible ahora poder comandar el equipo argentino. Mm. y poder llevarlos a los chicos que están compitiendo ahora, que son más jóvenes, los llevo yo a otros países para que representen a Argentina, y bueno, yo estoy encargado de toda la logística de cómo llegar a tal ciudad, cómo ir a la pista, me encargo, digamos, de todo, ¿no? Y eso lo adquirí con el conocimiento de cuando yo competía y salía solo a representar a Argentina. Porque antes, como el skate no era olímpico, uh-huh, entonces no había organización en el país, y bueno, los que andaban bien, así como yo en ese momento, tenían que automanejarse, conseguir gestionar sus propios recursos, todo. Ahora, desde que el skate es olímpico, ya entró en los programas que están en el gobierno. Uh-huh. Para apoyar a los deportes olímpicos, como el ENAR y el CENAR, no sé si escucharon nombrar.
Sí, claro.
El CENAR es el predio que está en Buenos Aires, que es el Centro de Alto Rendimiento Deportivo.
Así es.
Y está financiado por el ENAR, que es el Ente de Alto Rendimiento Deportivo, es quien beca a los atletas y a los entrenadores olímpicos. Entonces, ahora con el que entró en estos proyectos, ya tiene un sustento como para hacer una organización como la que hicimos con la selección. Y bueno, gracias a eso ya, y me dieron el cargo a mí, yo puedo hacer la organización y juntar a los chicos y llevarlos a competir. y ellos, los que patinan ahora no tienen que estar pensando en cómo van a llegar a la gira, sino que ellos vienen, concentran, los llevo, compiten, ya está todo listo, ¿no? Yo me encargo de que esté el hotel, de que esté el auto, de que esté el avión, de que esté el transporte, todo. Y bueno, ahora es como para los chicos más fácil, porque no es lo mismo que tener que uno solo pensar que tiene que conseguir el hotel, que tiene que hacer que la pista. Hubo varias modalidades, ¿no es cierto? Solo son olímpicas dos modalidades. Entonces hay dos equipos. Uno es street, que es el skate en las calles, digamos. Uh-huh. Y ahí hay cuatro chicos que representan a la Argentina. Dos varones y dos mujeres. Y después otra modalidad se llama park, que son como estas ollas o curvas así, que piletas. Uh-huh. No sé si viste alguna vez en algún video. Bueno, este es park, es otra disciplina, y también hay otros cuatro chicos que representan, o sea que tenemos ocho, cuatro varones y cuatro mujeres que representan a Argentina en estas dos modalidades de skate.
La titular de ANSES, Uday Tartagal, Emilia Barcat, en contacto con La Mañana de Nacional, explicó los motivos por el cual aún en las oficinas de Tartagal no se atiende de manera presencial.
Y nosotros por ahora no tenemos el protocolo completo para habilitar la oficina, o sea, por el momento todavía no se puede abrir la oficina, no tenemos fechas probables. Están viendo todas las posibilidades, están estudiando todas las formas, pero como atención, ANSES está brindando toda la atención, o sea, ANSES nunca paró, ANSES Tartagal, sí. Brinda toda la atención por atención virtual, se le está haciendo todos los tipos de trámites por atención virtual, y tenemos la oficina más cercana, que es Uday Arango, donde dependemos, que sí están realizando atención preferencial, pero con muy poco personal, porque a nivel nacional y a nivel país, las oficinas que han abierto tan solo se pueden reintegrar a aquel personal que no está de riesgo. Uh-huh. O que no tienen madres en edad escolar los chicos.
Claro.
O sea, que el decreto del presidente, ¿no? A medida que se va prorrogando la cuarentena, este personal no se puede reintegrar. Eso está pasando a nivel nacional. Nosotros tenemos personal de riesgo, madres en escolar primaria, o sea que para abrir la oficina somos muy poco. Por ejemplo, Gran tiene abierto con 5 personas y ellos son 20. Uh-huh. Nosotros somos 7 y inclusive no tengo ningún personal como para que se presente a abrir la oficina. Uh-huh. Nos falta circulación de aire, también la oficina por el momento es chiquita.
Sí.
La están por reparar, están por poner los toldos, todas estas cosas que hay que repararla a la oficina, y está en esos trámites, se están realizando esos trámites. Y con turnos muy reducidos, o sea, por ejemplo, Orán atiende 5 personas por día.
Claro.
Nosotros en la atención virtual estamos atendiendo 200 personas por día, 30 personas atiende cada uno por atención virtual. O sea, la afluencia de público que tiene ANSES Tartagal es muchísima.
Sí.
Y no tenemos la capacidad operativa como para abrirla por el momento. O sea, sería correr un riesgo. Si están corriendo, vos vas a ver en todas las UDAI, hubo problemas del COVID. Entonces, quieren prevenir eso. Saben que nuestra población tenemos mucha afluencia de público, contando que tenemos la gente de asignación universal de todo alrededor, no es Tartagal nomás, sino el departamento San Martín. Para que no nos pase lo que pasó con los bancos y lo que sucedió en otros lugares de ANSES, porque por más que vos hablas y se ha reducido Tartagal, una vez que abre, no va a poder ser reducido, porque contamos con mucha gente que necesita la atención personalizada, pero no va a entender o no va a comprender que no se puede atender más que 5 por día.
Desde marzo estoy esperando la ayuda que se prometió desde la municipalidad para refaccionar la pista de skate Chango Park de Tartagal y sigo esperando. Así lo manifestó el entrenador de la selección argentina de skate, Daniel Márquez.
Es que comenzó la pandemia, ¿viste? En marzo, y cuando llegué me di que la pista siempre está en mal estado, siempre está abandonada, siempre está destruida. Cada vez que yo vengo desde afuera, cuando vengo a pasar las fiestas o vengo unas 2 semanas a visitar a mi familia,
la reparamos, compramos cemento, voy yo, y le ponemos cemento a las grietas, a las partes que están rotas. Y bueno, ahora cuando llegué en marzo, y también inicié una reparación sobre la pista, para sobre todo para que la puedan usar los chicos que patinan acá. Hay chicos muchísimos que van y patinan, pero como la pista no está bien, entonces no se usa tanto. Cada vez que la reparo, como que se genera un movimiento más grande de patinadores porque la pista está en buen estado. Y bueno, que reparé la mitad de la pista y después quedó parada la hora porque, bueno, se pasó todo lo que pasó acá, con el tema de la pandemia y que no se podía hacer muchas cosas. Y bueno, nada, ahora también estoy pensando, antes de irme, intentar terminar de repararla yo mismo, ¿viste? Porque, bueno, no hay ayuda mucho de la municipalidad. En un momento se comunicaron conmigo la municipalidad para decirme que tenían intención de ir a repararla, de ayudarme a arreglarla, pero después no fueron nunca más. Así que estuve como un tiempo esperando para ver si la municipalidad aparecía a cumplir eso que me habían dicho, pero nunca fueron. Y bueno, ya se da por terminar el año y ya casi si se reanudan, digamos, los vuelos y las actividades deportivas, yo ya voy a tener que volverme a Buenos Aires para estar trabajando, digamos, normalmente. Así que antes de irme quisiera terminar de repararla de aquí. Así cuando me vaya, los chicos acá les queda un lugar, digamos, donde hacer una práctica deportiva y poder estar enfocados haciendo algo y no andar por ahí, ¿viste? No sé, desde mi punto de vista, no creo que sea muy caro reparar las pistas. Que aparte, por ahí veo mucho que hay mucha gente o comunidades que piden trabajos que le den obras y cosas así, y me parece que no, si se quisiera realmente gestionar o hacer algo, no costaría mucho enviar 6 albañiles a la pista a que la reparen. Es más, yo pondría el cemento, pondría los materiales, todo, si la municipalidad o alguien me ayudara y mandara a los albañiles. Pero es una cuestión que yo veo, que todo el día ven a tele que hay gente pidiendo que le den trabajo, que le den obras para construir cosas. ¿Cómo no van a poder mandar? Pero bueno, no lo mandan, o no, a nadie se siente, digamos, atraído por colaborar con esto, lo voy a hacer yo mismo y espero poder hacerlo antes de irme para irme tranquilo sabiendo que los chicos tienen lugar donde patinar, porque como vos decís, hay muchos chicos que patinan en Tartagal, pero cuando la pista no está en condiciones, barrios o alguna vereda por ahí, tienen problemas con algún vecino porque no les gusta que patinen en su vereda, así que bueno, pero bueno, que tengan un lugar, digamos, seguro, que esté bien, no sé, que tenga un bebedero, ¿viste? Para que puedan tomar agua ahí con el calor que hace en Tartagal, la pista no tiene.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.